Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Bien, vamos a comenzar la palabra. Y quiero comenzar preguntándoles a ustedes, ¿cuántos de ustedes han recibido respuesta del Señor en alguna de sus oraciones? Amén. Yo creo que todos nosotros, ¿verdad? Nadie aquí pudiéramos decir que no. Todos hemos recibido respuesta del Señor. Y si hemos recibido una, podemos recibir todas. Porque Él es fiel y justo. Y su palabra no falla. Pero ¿cuántas veces ustedes, como hijos de Dios, y voy a hablar más bien a nivel cuerpo de Cristo, ahora si nos aplica, nos aplica, lo recibimos, lo entendemos, y si tenemos que corregir algo, lo hacemos? ¿Cuántos de ustedes han prometido algo al Señor a cambio de algo? Señor, si me das tal cosa, te prometo esto. Señor, si me concedes esto, yo te prometo que, y luego llenamos el, ¿verdad? Eso se llama hacer un voto, una promesa al Señor. Pero ¿cuántas veces, supongamos que no usted, tal vez usted, pero tal vez alguien que usted conoce, ha prometido algo al Señor y o ha orado al Señor, hizo una petición y usted prometió algo? Vino ese algo, pero usted no cumplió lo que le había prometido al Señor. Eso también pasa. Tal vez no vamos a decir amén, porque nos da vergüenza. ¿Qué va a pensar el hermano que está al lado de mí? Va a decir que no cumplo mis promesas y no me va a querer ayudar a nada. Pero ha pasado. ¿Cuántas veces a usted le han prometido algo a cambio de algo y no le cumplen? ¿Cómo se ha sentido usted? ¿Bien? ¿A gusto? ¿Complacido? No, al contrario. Incluso nuestra carne piensa así, a ver si te vuelvo a hacer un favor. ¿Verdad que sí? Sin importarnos que la palabra diga que hagamos el bien a todos. Pero nuestra carne reacciona, ve, nuestra alma reacciona a nuestros pensamientos y nos dice, a ver si es cierto que le vuelvo a ayudar a este mal agradecido. Los catalogamos, ¿cierto? Les damos un título de mal agradecidos, de que no valoran, que no piensan en nadie más que en ellos, que siempre lo que ellos quieren, siempre lo que ellos necesitan. Y cuando necesitamos algo de ellos nunca pueden. Y empezamos a sacar una y otra cosa, ¿verdad? Sin embargo, ¿cuántas veces hemos prometido cosas al Señor, hemos recibido de su bondad y no le cumplimos? ¿Cómo cree usted que el Padre de los Espíritus se ha de sentir con sus hijos? Usted se siente mal cuando un familiar lejano le queda mal. Pero imagínese sus hijos hacia Dios el Padre. Y usted dice, no, pues si fuera mi hijo, pues sí lo perdono porque es mi hijo, porque pues es carne de mi carne, sangre de mi sangre, y pues las veces que necesite ayuda le voy a ayudar, no importa, porque yo lo ayudo sin esperar nada a cambio. Y nos volvemos muy espirituales y con mucho amor, ¿verdad? O sea, empezamos, ¿por qué? Porque es nuestro hijo, porque es un ser querido por nosotros. ¿Está mal que les queramos ayudar aunque nos queden mal? No, pero a la vez si esa persona no cambia, va a tener esa misma mentalidad siempre. Y no va a crecer, no va a llegar a ser una persona de éxito en la vida, porque siempre va a estar pensando solamente en que alguien le esté resolviendo los problemas. Hay muchos hijos de Dios así, que solamente se acercan a Dios cuando necesitan salir de un problema o de una situación difícil, pero no son agradecidos con Dios y no cumplen sus promesas al Señor, que el Señor ni siquiera les pidió que le hicieran esa promesa. Es lo peor del caso. Nos comprometemos de nuestra propia voluntad. Señor, si me das este trabajo, te prometo, Señor, que voy a sembrar más. Voy a ser un sembrador. Viene el trabajo. El Señor nunca le dijo, te lo voy a dar, pero tienes que prometerme que te vas a comer toda la sopita. Así como a los niños, ¿verdad? Te voy a dar el chocolate, pero me vas a prometer que te comas toda la sopita. No se va a comer toda la sopita. Hay unos que sí, casi la vomitan. Pero el punto es que le prometemos al Señor cosas que ni siquiera Él nos pide que prometamos. Ligamos nuestra alma con obligación a nuestras palabras, como dice la Biblia. Nos comprometemos delante del Señor sin que Él nos pida que hagamos ese compromiso. El Señor no quiere que usted haga un compromiso con Él que no es de corazón. Porque si no es de corazón, usted no va a cumplir. Y lo peor del caso es que somos usted y yo los que quedamos mal. No es el Señor. Él quiere que usted se acerque a Él con un corazón puro, sincero. Así que la enseñanza de esa noche se llama Busquemos el rostro del Señor. ¿Eh? Busquemos el rostro del Señor. No busque la billetera del Señor, no busque las bendiciones del Señor, porque la palabra nos dice que en Cristo ya nos bendijo con toda bendición espiritual. A veces solamente queremos que Dios nos esté manifestando sus bendiciones, pero nosotros queremos seguir viviendo una vida como a nosotros nos parece que está bien. Sin ir a la Biblia y ver cuáles son los estatutos de la palabra de Dios. Entonces viene una adversidad, viene un problema, viene una situación difícil, y entonces sí clamamos a Dios. Pero queremos que Dios nos responda ya, antier. Hoy hice la petición, pero yo quería que antier me la contestara. O sea, sí somos desesperados. Queremos que el Señor sea como las palomitas de microondas, como las comidas de microondas, que solamente las metemos y luego le aplazamos el botón. Seguimos las instrucciones y los 2 minutos que tardan para que esas palomitas todas truenen se nos hacen eternos. Especialmente si estamos en frente del microondas, viendo que los segundos están cambiando. El tiempo no pasa más rápido porque se quede viendo los segundos. Es el mismo tiempo. Es la desesperación de nosotros que causa que perdamos la confianza en el Señor. Ahora me voy al Señor, a lo espiritual. No porque usted vea los segundos, las palomitas van a tronar más rápido. El tiempo del Señor es perfecto, pero si usted no busca estar con el Señor, se va a desesperar cuando haga una petición, cuando esté declarando la palabra, cuando esté creyendo por su sanidad. Y si no vino la manifestación en ese segundo que usted dijo, creo que lo recibo en el nombre de Jesús, amén, ya se desespera y dice, ¿cómo tarda el Señor? Pero no vemos todo el tiempo que usted y yo ni siquiera nos acordamos de Dios durante el día, durante una semana. Pero queremos que cuando decimos, creo que recibo, amén. Queremos que ya se manifieste. No es así. ¿Sabe por qué el Señor, no quiero que me malentienda cuando diga que el Señor no nos da las cosas inmediatamente porque no quiera dárnoslas, sino que Él está guardando nuestro corazón? Porque entonces nos va a hacer así como nuestros hijos, que si quiere el celular, lo quiere ya. Que si quiere algo en la tienda, lo quiere ya, y si no, hace un berrinche. Y los papás apapachándole. Y los niños tirando de manotadas a los papás, y pegando a los papás, y tirando de patadas a los papás. Avergonzándolos. Nos vamos a hacer niños berrinchudos con el Señor, porque no nos da las cosas ya. Lo importante es qué hacemos del momento que creo que lo recibo al os vendrá. Eso es lo importante. Vaya a Marcos. Once. Y vamos a empezar a ver, aquí está hablando, está en los mismos versículos de la historia de la higuera. Estoy viendo si vemos todos, vamos a ver desde el versículo 20. Estamos en una escuela, ¿a que sí? Somos soldados, usted y yo somos soldados en el ejército del Señor. Somos discípulos del Señor Jesucristo. Esa palabra discípulos viene de la palabra de disciplina. Entonces somos disciplinados del Señor Jesucristo. O sea, nos disciplinamos a recibir la palabra. No, hermana Nubia, ya deme el punto, deme el clímax de la enseñanza. Ya quiero ahí eso. No, tranquilo, hay que poner bases. Y pasando por la mañana, acuérdense, bueno, para, por el bien de, ya no, ya sabemos la historia, hermana Nubia. Sí, ya sé que ya la saben, pero eso no indica que porque ya se sabe una historia ya no la podemos volver a leer, ¿verdad que no? Okay, aquí está el Señor Jesús, entonces dice, vamos a ver en el versículo 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, este es el Señor Jesucristo, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Okay. Primero aquí podemos ver como si el Señor Jesucristo estaba siendo injusto porque ve una higuera y no tenía higos y maldijo la bendita higuera. ¿Qué culpa tenía la higuera de no tener higos? Bueno, si conocemos un tanto de la historia en Israel, cuando una higuera tiene hojas, casi puedo decir por ley debe de tener higos. Porque en las higueras, a lo menos allá no sean higueras aquí en México y en otras partes, pero en Israel, primero son los higos antes que las hojas. Por eso el Señor Jesucristo, se fijan, dice que al día siguiente cuando salieron de Betania tuvo hambre y viendo de lejos, una higuera que tenía ¿qué? Hojas. No dijo que tenía higos, dijo que tenía hojas. Porque allá las higueras primero es el higo, el fruto, y luego son las hojas. Entonces el Señor Jesucristo ve a la higuera de lejos y Él, conociendo su región, Él debió haber pensado, sí, si tiene hojas debe tener higos. Porque aunque la higuera, ves, la higuera le estaba fuera de tiempo, porque no era tiempo de higos, pero ¿por qué entonces esa higuera tenía hojas si no era tiempo de higos? No debía haber tenido nada entonces. Entonces el Señor está haciendo una analogía, esa higuera le estaba hablando al Señor. Era el problema con el cual el Señor se iba a enfrentar. El 13 dice, viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. ¿No creen ustedes que al Señor ver esa higuera, pues Él dijo, pues no es tiempo de higos, pero tiene hojas? Por eso se acercó, porque vio que tenía hojas. Entonces Jesús dijo a la higuera, le dijo, se fijan, esa es la clave, le dijo. No, en nuestra lógica natural, ¿no creen usted que era más fácil así como? Pues no hay higos. No, pues vámonos, discípulos. Y se van todos. No, el Señor sabía que había algo que Él necesitaba enseñarle a sus discípulos. Ese era el problema que se le presentó, esa era la situación adversa. La higuera le estaba hablando al Señor Jesús, con sus hojas y su falta de higos. Le estaba hablando, ese es el problema que se le presentó al Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesús no ignoró esas palabras de la higuera. Las higueras no hablan, hermana Nubia, ¿qué le pasa? ¿No entienda la analogía del Señor Jesús? Ahí estaba el problema. No había lo que Jesús necesitaba. Es como si la higuera le estaba diciendo, no, no te voy a dar lo que necesitas. No te voy a dar lo que ocupas. ¿Qué pasa entonces cuando usted y yo nos presentamos a una situación difícil? ¿Sabe qué pasa con muchos hijos de Dios? O se quedan callados, no usan la palabra de Dios para ir en contra de esa situación, o hablan el problema. El Señor Jesucristo no dijo, fíjese que no dijo así, no hay higos, muchachos, ¿cómo le vamos a hacer, discípulos? No hay que comer. No dijo eso, no habló el problema. Atacó al problema. Fue en contra del problema. ¿Cuántas veces usted ha ido en contra del problema? ¿Cuántas veces usted de verdad le ha hablado a una situación difícil en su vida o simplemente se queda callado? No, hermana, es que yo no voy a hablar incredulidad, no voy a hablar duda, porque yo sé que eso no es de Dios. Sí, pero no habla incredulidad, no habla duda, pero tampoco habla la palabra. Entonces es igual. No hablar es no hablar. E incluso no hablar es hablar. ¿Ya? Porque usted tuvo la opción de haber hablado e ir en contra de esa situación. Se tuvo la elección de hacerlo. Entonces Jesús no dijo, no hay higos. No, fue en contra. El 14. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás. Le dijo, hermanos, vea el poder de las palabras. Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Yo pienso que los discípulos han de haber pensado así como, ¿qué le pasa al Señor? Ahora sí como que el hambre ya lo trae medio. No. El Señor sabía y nos estaba enseñando cómo ejercer fe sobre situaciones difíciles. Que aunque el problema nos esté hablando y nos esté gritando, usted y yo vamos a ir en contra con la autoridad de Jesucristo. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma fruto, nadie fruto de ti. Ahora sí, váyase al 20, versículo 20. Ya el Señor se regresa, entonces dice aquí, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Desde las raíces. Entonces, Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús, le dijo, ¿tenés fe en Dios? Realmente les estaba diciendo, chicos, tengan la clase de fe de Dios. Tengan la clase de fe de Dios. Actúen como Dios actúa. Hablen como Dios habla. ¿Se fija? La lección que el maestro le estaba dando a sus estudiantes. Primero que nada, era la importancia de las palabras. Que las palabras pueden ir en contra del problema. Que usted no se tiene que quedar callado ante una situación difícil. Que el arma más poderosa que usted y yo poseemos es nuestra lengua. Cuando por ella sale la palabra de Dios. Porque sale con respaldo del Espíritu Santo. Aleluya. Que es poder de Dios. El 23 dice, porque de cierto os digo que cualquiera, note esa palabra cualquiera, no dijo aquí los que tienen años en el Señor, los que son teólogos, no, dijo que cualquiera que dijere a este monte, pero hermano, ese cualquiera tiene que estar operando o ligado en la clase de fe de Dios. Que en el 22 le dijo, tened fe en Dios, tengan la clase de fe de Dios. ¿Cuál es la clase de fe de Dios? La que llama las cosas que no son como si fuesen. Llama las cosas que no son como si fuesen. Esa es la clase de fe de Dios. Eso es fe, llamar las cosas que no son. ¿Qué no era en esa higuera? No había lo que Jesús necesitaba. No había lo que Jesús necesitaba que esa higuera le supliera. Entonces Jesús fue en contra de eso, de esa situación. Amén. Entonces, de 22 otra vez. Yo creo que aquí nos vamos a tener que quedar en esos versículos, pero aquí aprendemos. Luego estamos en la enseñanza y decimos, yo no he hecho eso. Viene el problema y me quedo callado, me pongo a llorar. Pero tenemos un arma tremenda. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que tenga o que esté operando en la fe de Dios y que dijere a este monte, ¿qué es este monte? La circunstancia, el problema, la enfermedad, la situación, la adversidad, los pensamientos negativos, la escasez, la enfermedad, los ataques, los insultos, la escasez, la falta de trabajo. Cualquiera que dijere, cualquiera que esté operando en la fe de Dios y dijere a ese problema, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere, ¿dónde? En su corazón. Porque dice, si no dudare en su corazón, entonces podemos decir, si no creyere en su corazón, que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Ok. Note la consistencia aquí. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere, ¿con qué decimos? Con nuestra boca. Cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Tres veces hace énfasis el Señor en nuestras palabras, en nuestra boca, en nuestras palabras, ir en contra de ese problema. No una vez, no dos veces, porque tal vez a la primera vez parezca que no pasa nada, pero es la consistencia. Pero el Señor Jesús solamente le dijo una vez a la higuera. Sí, es verdad. Pero hay cosas que vamos a tener. Por eso el Señor usó la higuera, y esa higuera se secó de la raíz, ciertamente. Pero ahora nos está diciendo, no todas las cosas se van a secar desde la raíz la primera vez que lo hagan. Por eso es la consistencia de estar hablando y hablando y hablando en contra de ese problema. Y no es pedirle al Señor que seque la higuera, que seque el problema, que seque la enfermedad, que seque la escasez. Es la autoridad que usted desata en el nombre de Jesús. Y usted con acción de gracias recibe lo que por fe ya fue hecho. Entonces, vamos a suponer, viene un problema a su vida, una enfermedad o lo que sea. Entonces, usted ora. Ve, cuando han venido personas a que yo ore con ellos, yo me pongo de acuerdo con ellos, uno me dice a ellos, maldigo la enfermedad, y entonces les digo a ellos, siga dando gracias a Dios y confiese que está sano por fe. Todos los días de gracias a Dios. Y si vuelve a dolerle, maldiga ese dolor. Échelo fuera en el nombre de Jesús. Constantemente. ¿Hasta cuándo, hermana Nubia? Hasta que desaparezca. Porque es lo que el Señor estaba diciendo. Ve, ahí estaba el Señor Jesucristo, 100% Dios. Él desató la palabra y se murió. Pero ¿se acuerdan en la historia cuando oró por el ciego? Y le puso, escupió en la tierra, hizo lodo y le dijo, Señor, veo los hombres como dobles, así como borroso. Ve. Y volvió a orar por él. Hasta que la manifestación vino. Y era Jesús. Igual, el Señor hacía las cosas para que usted y yo aprendamos de ellas, hermano. No para que, pues oré y no funcionó. No, aquí dice, cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Lo que diga, le será hecho. Lo que diga, le será hecho. Luego el 24 dice, por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y os vendrá. Y os vendrá. Entonces, usted declara la palabra, usted habla con la autoridad de Jesucristo, usted establece por fe lo que está creyendo, y no duda en su corazón que es suyo, no alberga duda. Y la duda, acuérdese, va a empezar aquí, porque ese es el campo de batalla del diablo, y va a venir a su mente a querer atormentarle y decirle que no funciona, que no es verdad lo que está hablando, que son puras mentiras, que nada está pasando, que sigue el problema igual, que sigue la escasez, que sigue la misma situación, parece ir a peor, no está funcionando, pero aquí dice, creyere, sino que creyere en su corazón. No importa lo que su cabeza diga entonces. Su cabeza, su alma le puede estar gritando mentiras, porque ese es el diablo influenciando su mente, su cabeza, su alma a través de las circunstancias externas. Pero usted y yo no somos seres naturales, somos un espíritu. Amén. En el cual reposa el Espíritu de Dios. Amén. El mismo Espíritu, el mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, vivifica nuestro cuerpo. Le da vida a nuestro cuerpo. Y si le da vida a nuestro cuerpo, es porque le da vida a todo lo que nos corresponde a nosotros. Le da vida a nuestras finanzas, le da vida a nuestro trabajo, le da vida a nuestras habilidades, le da vida a lo que estamos haciendo, porque somos dirigidos por el Espíritu de Dios. Pero entonces, ¿qué pasa del creo que lo recibo y os vendrá? Ve, yo oro por usted, pongo manos sobre usted y desato el poder de Dios para sanar y digo, creo que sana en el nombre de Jesús. Entonces usted puede decir, creo que lo recibo. Amén, yo me pongo de acuerdo con usted por su sanidad, es sana. Y tal vez se va de aquí y el síntoma sigue. Ahí está el síntoma. Entonces, ¿qué pasa del creo que recibo al os vendrá? Eso es lo importante, ahí está la consistencia. Ya está sana. Por fe creo que estoy sana. Hace años, pues 16 años, Samer tiene 16 años. Cuando ya estaba por terminar mi tiempo de gestación, los doctores me dijeron que tenía placenta previa. ¿Sí se dice en español, doctor? Gracias. Que es como si la placenta está la parte de abajo, ¿verdad? Del útero. Casi externa. Y que corre el riesgo en desangrarse. Y corre el riesgo la vida del feto, del bebé y de la mamá. Entonces, como madre, pues a uno le ocasiona una impresión que le digan eso, ya casi para parir. Y si no se posicionaba en la parte de arriba del útero, pues corría el riesgo de que incluso se muriera mi niña. Entonces, inmediatamente, el pastor y yo, mi esposo y yo, nos pusimos de acuerdo, oramos y le hablamos a nuestro pastor, que él estaba por venir, él estaba en Tucson y estaba por venir a Douglas. Entonces, le explicamos lo que había pasado, el diagnóstico del médico. Y a mí me gustaba muchísimo cuando el pastor Arnoldo iba a ministrarnos directamente, porque así ya ve que el pastor, mi esposo a veces dice, le hacía una pregunta al pastor Arnoldo y decía, verás, vete a Génesis. Y terminaban en Apocalipsis. Exagero un poquito, pero es que era así, nos ponía la Biblia, en otras palabras, estimulaba nuestra fe. Y eso está hermoso porque ve, necesitamos fe para recibir de Dios. Entonces nos sentamos, yo creo que por una hora estuvimos hablando acerca de sanidad. Y cuando estaba listo ya para desatar el poder de Dios para sanar sobre mi cuerpo, yo estaba lista, ya mi fe estaba estimulada, estaba preparada para recibir mi sanidad. Entonces creo que lo recibo en el nombre de Jesús. Bueno, tenía otra cita médica 2 semanas después que el pastor Arnoldo había orado por mí. Todos los días yo ponía mis manos sobre mi vientre y esa era mi confesión. Padre, te doy gracias porque tu palabra es verdad. Yo llamo tu poder en manifestación en mi cuerpo. Mi hija está sana. Ninguna arma forjada en mi contra prospera. El varón de Dios puso sus manos sobre mí y yo creo que recibo mi sanidad. Todos los días, el varón de Dios puso sus manos sobre mí, desató el poder de Dios y yo creo que estoy sana en el nombre de Jesús. Todos los días, para cuando fui a esa revisión médica, todo estaba en su lugar, exactamente como lo habíamos establecido y que yo dije, creo que lo recibo. ¿Pero qué hice de él? Creo que lo recibo cuando mi pastor puso sus manos sobre mí al la revisión del médico. Todos los días establecía por fe y daba gracias porque había recibido eso que se había orado sobre mí. ¿Qué hace usted del creo que lo recibo al os vendrá? ¿Qué habla usted? Pues a ver. A ver si me la dan, a ver si pasa, a ver si eso, pues a ver, pues dijo la hermana Nubia que sí, no, yo no dije, fue la palabra de Dios. Si usted no lo cree, no me va a echar a mí la culpa que no funcionó. Es usted. ¿No le decía el Señor Jesucristo a la gente cuando oraba por ellos? Hijo, hija, tu fe te ha sanado. ¿Por qué? Porque la fe de esas personas se unía al poder de Dios. ¡Qué tremendo! Nuestra fe se une al poder de Dios y es así como nada lo separa. Entonces, una vez que unimos nuestra fe al poder de Dios, nuestra boca es ese elemento que sostiene esa unión. Nuestra boca, cuando exclamamos acción de gracias, cuando clamamos las promesas del Señor, cuando damos gracias al Señor porque está hecho por fe. Cuando nos rehusamos a hablar incredulidad, a hablar duda, porque ya se estableció, porque el varón de Dios puso sus manos sobre mí. Y venía el diablo y me decía, ¿y si no se, aquí en mi mente, y si no se posiciona la placenta? ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? ¿Y si te desangras? tienes otro niño y tu esposo y estás súper joven. ¿Quién va a cuidar de tu niño? ¿Y si se muere tu niña? Ya estaba unida. Mi fe era el elemento que estaba uniendo el poder de Dios a mi sanidad. Gloria a Dios. Y ahora tengo 4. Aleluya. ¿A qué funciona? Amén. Esto funciona, hermanos. Pero ¿qué hacemos del creo que lo recibo al os vendrá? Nuestra boca lo determina. A veces porque no vemos resultados inmediatos, nos desesperamos. Yo sufrí de acné por años y eso ocasionaba depresión en mí, inseguridad, tristeza. Cuestionaba, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasa esto? Y yo veía a las otras jovencitas con su cutis súper limpio. Y yo decía, ¿por qué yo no soy así? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero un día, otro varón de Dios puso sus manos sobre mí, desató el poder de Dios y por fe recibí mi sanidad y el acné desapareció. ¿Desapareció de la noche a la mañana? No. Pero desde el momento que yo dije, creo que recibo mi sanidad al os vendrá la manifestación, todos los días le daba gracias a Dios. Y ese otro varón fue mi esposo. Y fui sana. Amén. Funciona esto. Pero ¿qué hace usted del momento que creo que lo recibo al os vendrá, a la manifestación? Habla duda, habla incredulidad, se pone triste, se pone en depresión, permite que el diablo lo haga caer en depresión, o usted agarra las promesas de Dios y dice, si el Señor Jesucristo lo dijo, yo lo creo. Punto. Puedo estar creyendo con mi corazón, aunque mi cabeza me diga lo contrario, porque yo decido, yo, el ser, el espíritu humano nacido de nuevo, recreado en Cristo Jesús, decide creer lo que dice la palabra. Aquí tenemos otro testigo viviente, literalmente viviente. ¿Cuántos de ustedes vieron al doctor Maldonado entrar aquí y casi se veía la muerte en su semblante? Pero no íbamos y le... No quiero saber que uno de ustedes le haya dicho algo así, porque entonces sí que... No íbamos y le decíamos, doctor, qué mal se ve. Pero creo que juntamente con usted que está sano. Eso no es fe. Tal vez lo pensaba. Su mente tal vez le decía, qué mal se ve el doctor. Pero no lo hablábamos, ¿a qué no? No podía, era ilegal hablar esas palabras. Era ilegal hablar esas palabras sobre él. Teníamos que hablar vida sobre él. ¿Ves? Nuestra mente decía una cosa, pero nuestro corazón decía la verdad de la palabra. Y eso salía de nuestra boca. Eso era lo importante. Y más importante aún, era lo que salía de la boca de él. Y se nota que eran cosas buenas, porque mírele. ¡Aleluya! ¡Amén! Ahora, hermana novia, ¿por qué no me usa a mí de ejemplo? Porque tal vez no sé su testimonio. Si usted nos dijera el testimonio, créame que lo iba a usar una y otra vez. Porque eso da gloria a Dios, no al hombre. Da gloria a Dios, no al hombre. E incluso una de las ocasiones que él estaba súper mal, Perla y yo, era un jueves, martes o jueves, no recuerdo, salimos del servicio y le dije, vamos a ir a orar por el doctor, ahí en Douglas. Él estaba aquí en su casa. Y todo el camino nos vinimos orando en el Espíritu. No hablamos una sola palabra en lo natural, oramos en el Espíritu. Estábamos preparando el campo porque íbamos a desatar el poder de Dios y no podíamos permitir que en el camino estuviera el diablo bombardeándonos. Y si no sana, y si pones tus manos y no sana, y si esto, y si lo otro, y vas a orar tú, mira qué responsabilidad tan grande tienes de ir a orar, y si no esto, y si no lo otro, eso es el diablo, son puras mentiras, porque en Cristo ya era sano. Pero se fija cómo la mente nos dice cosas todo lo contrario a la palabra de Dios. Pero nosotros íbamos yendo sobre lo sobrenatural. No íbamos en lo que nuestra mente nos decía, a lo menos no yo, voy a hablar por mí misma. Orando lo que la palabra dice en el espíritu, desatando esa lengua espiritual sobrenatural, ese poder sobrenatural que está en nosotros. Y llegamos a su casa, impusimos manos, hablamos vida, estuvimos ahí un buen rato desatando la vida de Dios sobre él. Y no fue la única vez. Por teléfono se hizo varias veces. Pero funciona la fe. Muchos se desesperan porque no pasa en ese momento, pero es la consistencia la clave. La consistencia de hablar lo que la palabra dice, la consistencia de hacer el bien, de hacer lo que dice la palabra, porque los resultados son inminentes. ¡Aleluya! Funciona, hermanos. No se dé por vencido, aunque parezca imposible por lo que está pasando. Vaya y busque del Señor. Parece que nada que ver con el título de la enseñanza, pero tiene todo que ver. Lo vamos a ir viendo en las siguientes sesiones que me toquen. Buscar el rostro del Señor. No buscamos nada más que nos sane para luego olvidarnos de Él. No. No buscar lo que necesitamos para luego olvidarnos de Él. Cantidad de veces hemos orado por personas porque no han podido tener niños. Oramos, la dama queda embarazada al poco tiempo, nacen sus niños y ahora, ¿dónde están los hermanos? No vinieron porque el niño estaba dormido. No vinieron porque estaba haciendo frío y el bebé estaba dormido. Entonces, hay veces ponemos, según nosotros, excusas que para nosotros en su momento suenan lógicas, pero a mí se me figura que el Señor Jesucristo es así como, ¿oh? Te di tu hijo, me hiciste una promesa que no te ibas a alejar y ahora estás usando a tu propio hijo para no cumplir la promesa que de ti mismo salió hacia mí. No es lógico eso, no hace sentido. Y nosotros con nuestra desobediencia muchas veces convertimos a las bendiciones de Dios como un estorbo, como una maldición, un estorbo para servirle al que nos dio eso, al que le creímos en su momento, solamente cuando necesitábamos, creíamos que lo necesitábamos. Porque si de verdad fuéramos personas agradecidas, hermanos, nada ni nadie nos iba a hacer que nos separáramos del Señor Jesucristo. Y ni íbamos a sacar excusas como, no he venido, pero oro en mi casa. El Señor dijo, no dejando de congregarse. El Señor dijo, orad sin cesar. El Señor dijo que nos amonestemos los unos a los otros en el amor del Señor. ¿En su casa? No, aquí, comienza aquí, hermanos. En la congregación, porque hay una unción corporal, una unción especial que viene de parte del Señor cuando nos congregamos. Amén. Si fuéramos agradecidos, nada ni nadie nos iba a hacer parar de servirle a nuestro Señor Jesucristo, porque reconocemos de quién recibimos todo lo bueno. Aleluya. Enfóquese en eso. Enfóquese en lo que ha recibido del Señor, no en lo que no tiene ahorita, porque el ser agradecido en lo que tiene ahorita lo va a llevar a tener más, a recibir más, porque lo va a ser agradecido. Amén. Es en serio, hermanos. Póngase a pensar en lo natural. Usted le da algo a alguien y esa persona, usted ve que no es agradecido, ya no tiene ganas ni siquiera de convivir con esa persona, porque ve que es solamente interés por el cual lo buscan a usted. ¿Verdad que no nos da ganas de convivir con personas de esa manera o tener una relación? Porque siempre van a estar buscando qué sacar de nosotros. Eso no es lindo. No nos complace, no complace nuestro corazón. Entonces, si a nosotros no nos complace, ¿por qué queremos forzar al Señor Jesucristo, a nuestro Padre Celestial, a que solamente nos dé las cosas cuando nosotros consideramos que las necesitamos? A solamente buscarlo cuando consideramos que lo necesitamos a Él. ¿No cree usted que Él también se contrista? Porque sí que lo hace. Se contrista al ver la actitud mal agradecida de sus hijos. Amén. Pero cuando usted reconoce un bien recibido, a usted le debe nacer ese agradecimiento hacia los demás. Amén. Yo un día le dije a nuestro pastor, que ya está con el Señor, hace tiempo se fue al cielo, pero estaba pasando una situación con uno de sus hijos espirituales, una traición que le hicieron, y yo le dije a mi pastor, pastor, mi esposo y yo nunca lo vamos a dejar a usted. Yo le doy mi palabra. Mi esposo no estaba en ese momento, pero yo sabía que podía hablar por él. Que nunca lo vamos a dejar. Y si el rapto no ocurre y nos vamos con el Señor antes de que el rapto, vamos a irnos juntos, sabiendo que hubo una unión espiritual. Bueno, él se nos adelantó, pero hasta sus últimos alientos estuvimos con él. Porque veíamos cómo le lastimaba a nuestro Padre espiritual a nuestro pastor las traiciones. Entonces, eso impactó mi corazón. Dije, si le afecta a él, que sí que afecta, ¿cuánto no le va a afectar a nuestro padre? Que es un Dios amoroso, ciertamente, pero no le complace que seamos malagradecidos. Y cuando hay agradecimiento, más quiere seguirnos bendiciendo. Es como si somos un canal por el cual fluyen sus bendiciones, porque Él sabe que nos puede confiar más y más y más y más y más. Porque nunca vamos a decir que fuimos nosotros. Nunca vamos a decir que por nosotros, por nuestro conocimiento, por nuestra inteligencia, logramos tener algo. Siempre es el Señor Jesucristo. Si usted sana es por el Señor Jesucristo, no importa quién haya orado por usted, es el Señor Jesucristo. Aunque usted haya orado, no se crean, oré y sané, es el Señor Jesucristo. Porque ni siquiera la fe la producimos usted y yo, la fe viene por el Señor Jesucristo. Porque si Él no hubiera morido, si no hubiera muerto, si no hubiera morido en esa cruz y no hubiera ido al infierno, si no hubiera ido al infierno 3 días y 3 noches por usted y por mí, ahorita no pudiéramos clamar Abba Padre, papito mío, no pudiéramos decir gracias Padre, no tuviéramos a quien clamar para que nos ayudara cuando las cosas son difíciles e imposibles para los hombres. Pero ahora podemos, por Jesús podemos. Y lo que se ve imposible se hace posible porque servimos al Dios que hace posible lo imposible en tiempos imposibles. Cuando todos dicen no, el Señor dice sí. Aleluya. Amén. Recibió esta noche. Y no salimos de esos versículos, ni siquiera tocamos las notas, pero ve, es que alguien necesitaba escuchar eso esta noche. Y vamos a estar hablando acerca del agradecimiento, de poner nuestra mirada en el Señor, de buscar el rostro del Señor. No dice que busquemos su mano, dice que busquemos su rostro. Amén. Como cuando nuestros hijos están pequeños o vienen y nos agarran el rostro y nos dicen, mami, I love you, mami, te amo, papi, te quiero, papi, gracias. Que ya estén grandes, eso nos complace, nos hace sentir amados, queridos. Amén. Cuanto más nuestro Padre que nos ha dado todo. Sea agradecido, mi hermano. Señor, anhela tener comunión con sus hijos, anhela tener una relación cercana, anhela llenarnos de bendiciones. Ya nos las dio en Cristo, pero es la fe la que se apropia de ellas. Amén. Confío que entendió, que recibió y que el Señor ministró su corazón en esta noche. Aleluya. Tengo un testimonio que quisiera compartir con ustedes. Lo compartí la semana pasada. No sé cuántos pudieron ver la transmisión y si no, entonces, por el beneficio de los que no lo escucharon, se los voy a compartir. Y luego lo voy a transcribir bien, con más detalle. Lo vamos a subir a nuestra página de internet para que tengan acceso a ello y lo lean. Porque estos testimonios, hermano, lo que hacen es que igual ayudan a estimular nuestra fe. No nos traen fe como tal. Estimula el querer seguir creyendo al Señor. Déjeme ver dónde está. Me los mandan por mensajes. Y tengo tantos mensajes que a veces necesito buscar. Y aquí está. Bien. Ok. Este joven, porque es un muchacho joven, nos contactó el 13 de julio de este año en curso. Y comienza sus mensajes así. Buenos días, hermana Nubia. Soy tal persona. Quiero pedirle, por favor, que oren por mí. Yo siempre los veo en internet. Mi sistema inmunológico se está atacando a sí mismo. No tengo fuerzas. Se me olvidan las cosas. Me canso muy rápido. Mis pulmones no oxigenan. Mis riñones me han desatado muchos problemas de corazón y en el cerebro, por mencionar algunos. Estoy delicado en el hospital. Igual mi vida sentimental anda mal y mi vida económica también. Y mi vida espiritual también anda por los suelos. Necesito un milagro de parte de Dios. 32 años tiene. Bueno, y ella le converso algunos, le mando unos mensajes. Fíjense qué tremendo el poder de Dios. No tiene límites cuando usted y yo le creemos. Este muchacho estaba en otro estado. Y por mensajes de voz, yo le envié esa oración desatando el poder de Dios para sanar. Y él estaba en otro estado, en una cama de hospital. Entonces él contesta a los mensajes, él contesta, amén, lo recibo. Gracias, hermana. Le hicieron algunos estudios. Le hicieron una operación. Entonces, el 6 de agosto me dice, buenos días, pastores Ignacio y Nubia. Estos días que he estado en recuperación por la operación, he estado mirando una serie que había pasado por alto. Se llama Escuela de Sanidad. Esa escuela, esa serie la dio el pastor, mi esposo. Y voy en el video 5. Que son, Erika, ¿cuántas son esa sesión? ¿20 y tantas? Ah, 12, ok. El pastor tiene series muy largas. Bueno, entonces me muestra, me dice qué tanto le ha impactado. Luego, la semana pasada, hace una semana exactamente, déjeme busco aquí. Como le digo, es que son tantos. Sí, la semana pasada me manda este mensaje, el lunes pasado. Buenas tardes, pastores. Hoy me dieron los resultados de la biopsia de mis riñones y no tengo nada. Salí totalmente sano. Seguiré viniendo por cuestiones de seguimiento y revisión médica. Pero dicen los médicos que no tengo nada en mis riñones. Gracias a Dios y gracias por sus oraciones. Yo le contesto y él pone, así es, la palabra funciona. ¿Se fija? Palabra funciona, amén. Entonces yo le pregunté que si qué pasaba, se acuerda que dijo que su corazón y su cerebro, por cuestión también de los riñones. Entonces él me dice, todo lo demás igual, hace poco me hicieron estudios y salían todos muy bien, solo tengo que esperar a que me den de alta. Este muchacho se estaba muriendo, ¿entiende eso? Se estaba muriendo y ahora le dicen que no tiene nada. Así, yo le contesto, le digo, gloria a Dios, y él pone, así es, con signos de exclamación. Ahora que he estado más centrado en la palabra y he estado estudiando más, me doy cuenta que Dios es bueno. Bien dice el pastor que no se trata de estarse congregando por congregarse, que es bueno buscar una buena iglesia. Porque lo importante es dónde se edifique uno y aprenda de la palabra. Sigo admirando de todo lo que Dios ha hecho y está haciendo en mi vida. Me estaba perdiendo de muchas bendiciones. Imagínense, ese es el Señor Jesucristo. Amén. Al cual, aleluya, ese es el Señor Jesucristo, al cual usted y yo le pertenecemos y le servimos. Y si funciona para este muchacho, funciona para los demás también. Amén. Y en esos audios yo le decía, rehúse a hablar duda. Cada vez que personas vengan y le pregunten, ¿cómo estás? No les diga todo lo que los médicos le dijeron. Usted va a decir, creo que estoy sano, porque se desató el poder de Dios para conmigo, el poder de Dios para sanar. Creo que estoy sano, creo que he recibido mi sanidad. No hable duda, no hable incredulidad, no hable lo que los médicos le dicen. Bendiga a esos médicos, ore por ellos, pero no hable lo que ellos le dicen. Porque solamente le vamos a estar dando más poder a la obra del diablo. Pero si usted habla lo que dice la palabra, usted se establece en creo que lo recibo, créame que va a venir la manifestación de su sanidad. Aleluya. Amén. Eso funciona. ¿Cómo no retribuirle a este maravilloso Dios al cual usted y yo servimos? Por eso mi pregunta al comenzar fue, ¿cuántos de ustedes han recibido contestación a una cosa en su vida de parte del Señor? Si es de una, puede ser de todas, hermanos. La clave es la consistencia. No se dé por vencido. Eventualmente viene. Sea agradecido con su Padre. Él es el que hace las cosas. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie. Vamos a retribuir a nuestro Padre por su bondad, su fidelidad hacia nosotros. Y recuerde, diezmar, dar en el reino de Dios, da honra al Señor. Honramos al Señor con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, porque estamos declarando nuestra dependencia, no independencia, escuche la diferencia. Estamos declarando, estamos estableciendo nuestra dependencia del Señor. Amén. Así como nuestros hijos, cuando están recién nacidos, dependen enteramente de su madre para subsistir, así usted y yo, no nada más de recién nacidos, toda nuestra vida espiritual debemos depender al 100% del Padre de las Luces. Padre bendito, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de sembrar esta tarde aquí en tu reino, mi Señor. Simplemente estamos retribuyendo a tus bondades, mi Señor, sabiendo que tú eres nuestro proveedor, que tú eres el que nos da la habilidad, el poder para producir las riquezas, y que cuando las cosas se ven imposibles, tú lo haces posible, porque nos das estrategias, nos das dirección de cómo movernos, qué hacer, qué no hacer, qué hablar, qué no hablar, dirigidos por el Espíritu de Dios. Bendecimos nuestra semilla y creemos por fe que rinde una cosecha sobrenatural en el nombre precioso de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.
Este fue su programa, La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe.
Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestro sitio web mpfccc.com o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si buscas iglesias y ministerios asociados en tu área, visita nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe, tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411, mandando un texto con cualquier cantidad. Después, solo siga las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestro sitio web o nuestra aplicación. O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.